contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. Según un informe de grupos independientes cubanos presentado este jueves en una conferencia de prensa online, las elecciones asamblearias en Cuba del 26 de marzo son las de mayor abstención desde 1959. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los grupos independientes observadores de derechos electorales, ODE, Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, presentaron a través de la plataforma online de Diario de Cuba su informe sobre las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Pudimos estar en 14 provincias y en 33 municipios,
indicó Marta Adela Tamayo, de ODE.
La Habana, principal.
Se desarrollaron dos tipos de observación, una itinerante y otra de puesto.
El observador o la observadora pudiera estar en las afueras del colegio para poder ver los niveles de afluencia, ¿no? Para medir exactamente la participación.
De acuerdo al análisis de la red Demoanlat, que visibiliza las principales amenazas a la democracia en la región, la participación de los electores cubanos ha disminuido con los años.
Se trata de las elecciones para la Asamblea Nacional con mayor abstención en la historia de la Revolución,
explicó Jesús Delgado Valeri, especialista de Demoanlat.
Los medios estatales no lograron encontrar imágenes con centros de votación llenos. Lo que se recopiló es que hubo una participación del 55%. No el 75, como dice el oficialismo.
También participó María Virginia Marín, representando a ProVots, un observatorio digital que monitorea las tendencias en Twitter. La etiqueta más repetida durante el proceso electoral fue Mejor es posible.
Pero aproximadamente 62,95% de las cuentas interactuando con esta etiqueta son cuentas con comportamiento inauténtico, posibles bots o personas que están siendo financiadas para promover y amplificar la narrativa del régimen en redes sociales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un tribunal de apelaciones de Washington rechazó el recurso presentado por el expresidente Donald Trump, por el que pretendía liberarse del juicio por difamación a la periodista Jean Carroll, quien también lo acusa de haberla violado. Trump alegaba estar protegido por la inmunidad presidencial, ya que las declaraciones que hizo contra Carroll tuvieron lugar cuando aún era mandatario, pero el Tribunal de Apelaciones de Washington, que tiene jurisdicción sobre los empleados federales, ha rechazado responder a tal reclamo. La periodista de 79 años mantiene una batalla legal por difamación después de que el presidente negara haberla violado y hubiera pronunciado lo que considera falsas acusaciones sobre ella. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las tecnologías vestibles actuales que incorporan conductos con fluidos a alta presión que deben ser bombeados requieren típicamente una bomba grande y ruidosa que resulta poco práctica o imposible de integrar en la ropa. Esto lleva a una contradicción. Dispositivos que se pueden llevar puestos, pero que necesitan estar conectados a dispositivos que no se pueden llevar puestos. Unos científicos han conseguido un avance revolucionario que solucionará ese problema. El equipo de Hershey de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha fabricado la primera bomba del mundo en forma de fibra, en esencia, un conjunto de tubitos a modo de arterias que genera su propia presión y regula el caudal. Tan singular bomba puede ser cosida en telas y quedar así totalmente integrada en prendas de vestir. La nueva bomba se basa en la experiencia pionera del laboratorio de Shia inventando bombas blandas. El formato de fibra permite hacer bombas tan potentes como las convencionales, pero más ligeras, que resultan mucho más compatibles con los dispositivos vestibles. El principio físico en el que se basa la nueva bomba se conoce como electrohidrodinámica de inyección de carga y permite generar un flujo de fluido sin piezas móviles. Dos electrodos helicoidales incorporados en la pared de la bomba ionizan y aceleran las moléculas de un líquido especial no conductor. El movimiento iónico y la forma de los electrodos generan un flujo de fluido neto hacia adelante, lo que da lugar a un funcionamiento silencioso y sin vibraciones que requiere solo una pequeña batería como fuente de energía. Para lograr la peculiar estructura de la bomba, los investigadores desarrollaron una novedosa técnica de fabricación que consiste en retorcer cables de cobre e hilos de poliuretano y luego fusionarlos con calor. Las fibras resultantes, de 2 milímetros de grosor, pueden integrarse en tejidos mediante técnicas estándar de tejer y coser. El sencillo diseño de la bomba tiene varias ventajas. Los materiales necesarios son baratos y fáciles de conseguir, y el proceso de fabricación puede adaptarse fácilmente a la escala industrial. Como la cantidad de presión generada por la bomba está directamente relacionada con su longitud, los tubos pueden cortarse para adaptarse a cada aplicación, optimizando así su rendimiento y minimizando el peso. De entre las aplicaciones potenciales de estas bombas de fibra, cabe destacar la de que pueden emplearse para hacer circular fluidos que calienten la ropa cuando hace frío o que la enfríen cuando hace calor. Las nuevas bombas también pueden emplearse para generar actividad mecánica, a modo de músculos, en exoesqueletos blandos para ayudar a pacientes a moverse y a caminar. La regulación de la temperatura y la actividad mecánica de estas bombas también podrían aprovecharse para aumentar el abanico de sensaciones táctiles en videojuegos de realidad virtual. Shia y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de bomba en la revista académica Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales. Como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
From the basement floor, you're too good to me. Spend it like every night with you, girl, I don't know why I wouldn't be. You see the good in me when they don't leave you, I won't. Cause you're the one that I want, don't be with you till I'm gone. Bad girl, you are that, I swear that you're all that. Send you a text and you call back, I couldn't help but fall in. Love, you're a team player. Got a nice body when I see you, I just wanna lay up with you all day. You know that I'm a stay, you ain't even gotta say it. So give me your love and I promise I won't replace it until the end of time. Cause I'm about to give it to you.
Time.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Luis Hugo Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecer en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martín, y bueno, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café digital.
Disponer de agua limpia es un requisito fundamental para nuestra salud. Por desgracia, dista mucho de ser un bien universal. Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad hay más de 2.000 millones de personas que viven con un acceso limitado o nulo al agua limpia. Este reto mundial es el tema principal al que se dedica un grupo de investigación de la Universidad Chalmers de Tecnología en Suecia, que ha desarrollado un método para eliminar fácilmente los agentes contaminantes del agua. El grupo dirigido por Gunnar Wetzmann se centra en nuevos usos de la celulosa y de productos derivados de la madera. Los investigadores han acumulado sólidos conocimientos sobre los nanocristales de celulosa y ahí reside la clave de la purificación del agua. Estas minúsculas nanopartículas tienen una extraordinaria capacidad de absorción que los investigadores han encontrado la forma de aprovechar. Han creado un material de base biológica, una forma de polvo de celulosa con excelentes propiedades de purificación que pueden adaptar y modificar en función de los tipos de agentes contaminantes que se desee eliminar. Wetzmann y sus colegas han mostrado cómo se pueden filtrar tintes tóxicos de las aguas residuales utilizando el método y el material desarrollado por el grupo. Esta investigación se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Nacional Malavilla de Tecnología en Jaipur, India. En bastantes zonas de ese país, los colorantes contaminantes en las aguas residuales de la industria textil son un problema muy extendido. El nuevo tratamiento no requiere ni presión ni calor y utiliza la luz solar para catalizar el proceso. Cuando el agua contaminada pasa por el filtro del polvo de celulosa, los agentes contaminantes son atrapados y la luz solar que entra en el sistema de tratamiento hace que se descompongan rápida y eficazmente. Se trata de un sistema rentable y sencillo de instalar y utilizar que podría ser muy beneficioso en países donde la depuración del agua es deficiente o inexistente. Wetzmann y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema en la revista académica Industrial and Engineering Chemistry Research.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En el campo de la realidad virtual se ha venido trabajando mucho más con la imagen que con el sonido. Ahora, el diseño de un interesante micrófono facilitará reproducir tridimensionalmente cualquier ambiente sonoro. El Centro de Estudios de Música y Tecnología de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, ha creado un dispositivo que captura el sonido envolvente del entorno en tres dimensiones. El micrófono permite el registro de espacios acústicos, aplicaciones orientadas a la realidad virtual como el sonido inmersivo y la creación de paisajes sonoros reales y simulados dentro del arte. La supervisión general del proyecto estuvo a cargo del profesor Pablo Miecki, quien empezó a estudiar las posibilidades que tenía. En principio, investigó qué había en otras partes del mundo, qué componentes llevaba ese micrófono, qué cápsulas tenían buena calidad sonora y, además, que fueran de bajo costo. Es así como se sumó el profesor de electrónica Fernando Vera, quien se encargó del diseño electrónico, y junto al estudiante Enzo Castaño realizaron el ensamblado y la puesta en marcha. Nosotros hicimos el desarrollo del preamplificador que va dentro, que adapta esa señal que le entrega la cápsula y va directo a la consola o donde se quiera conectar, explicaron. En esa primera etapa trabajaron con Matías Naranjo y Nicolás Pellegrini, desarrollando el hardware. Hicieron unos circuitos impresos de manera artesanal, soldaron todo, lo probaron y quedó ahí, porque era demasiado grande y con componentes de menor calidad. El centro de estudios está formado por 6 compositores, asistentes y miembros de la parte técnica que participan activamente en proyectos de investigación relacionados con el sonido envolvente, su registro, procesamiento y reproducción. Lo que buscamos es congeniar la creación dentro de la música electroacústica, la reflexión estética de lo que estamos haciendo y el desarrollo tecnológico que apoye eso.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de